surcar los caminos del oeste, como lo hace viernes tras viernes y viernes y viernes y viernes y viernes, ha llegado una vez más, mientras todo se mueve, Laura Ponce. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, ahora que estoy aquí con ustedes, muchísimo mejor.
¿Cómo fue el recorrido de hoy?
Me hagas acordar.
¿Ah, sí?
Pero llegaste bastante bien en comparación con el viernes pasado.
No, le puse muchísima garra para que no volviera a pasar lo mismo. Bueno. Lo sufrí mucho el viernes
pasado. Pero ha sido perfecto.
Aquí estoy.
Ha sido perfecto. ¿Y no estás sola?
No. Estoy aquí con nuestro invitado de hoy, el señor Gonzalo Santos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Gracias por invitarme.
¿Desde dónde venís vos? Porque siempre es algo que le preguntamos a los invitados.
Vengo de Avellaneda.
Ah, bueno, un viajecito.
Atravesé toda la capital.
¿Y cómo fue para usted atravesar toda la capital?
Bastante bien hasta llegar a... acá al Verdi, al 2000 y pico, 3000.
Donde ahí... sumió una hora más.
Ahí, claro. Bueno. Creo que tardé más en esas 5 cuadras que en todo el viaje anterior.
Hay una especie de vórtice de espacio-tiempo.
Sí. Es como una especie de paso fronterizo, ¿no?
Donde
hay otra temporalidad ahí.
Sí, bueno, pero usted ha logrado pasar, ¿no? Así que eso es importante.
Llegué finalmente, sí.
Está muy bien. ¿Cuántas experiencias, ¿no? En estos viajes,
sí,
es así,
vamos,
¿no?
Sumando, sí. Así.
Claro. Lo bueno de viajar en este caso, ¿no?
Claro, y venir a reunirnos con ustedes.
Claro, por eso. Pero llegó sano y salvo, ¿eh? Así que celebramos
parece,
que haya sido así.
Sí.
Claro. Por lo menos se lo ve íntegro por fuera. Ya,
claro.
Por adentro no, ya no sabemos.
Si hay algo por dentro ya no, o sea, no nos damos cuenta,
¿no?
No, eso ya no, claro, sí.
Bueno, nosotros estamos sorteando esta novela que ya tengo entre mis manos. El nudo celta de la calle Bioy Casares. Ya desde el título uno dice, epa, ¿no?
¿Qué
título, claro, ¿no? Que se mandó.
El próximo libro podría ser epa, ¿no? Titulado así, claro. Y ya vas a generar que todos digan lo mismo.
Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya que la gente está participando para llevarse esta novela y solamente sabe que es una novela de ciencia ficción, más allá de que hayan investigado y todo, ¿sobre qué trata? El nudo celta.
Palabras del autor.
Sí, palabras del autor y ya unido a eso una explicación del título.
Bueno, es una novela que en realidad está atravesada por varios géneros. No es solo ciencia ficción, hay una mezcla genérica bastante rara. A mí me gusta definirla como una novela de encierros, gente... encerrada en distintos lugares, e incluso en el propio lenguaje de cada uno. Cuenta la historia de un tesista que vive en una casa neogótica, semejante a la Catedral de Notre Dame. Uh-huh. Y vive encerrado ahí con sus libros, tratando de terminar algún día la tesis. En realidad se mantiene siempre en su carácter de tesista, no logra salir de ahí.
Un tesista profesional. Que
claro, un tesista profesional. Y, por otro lado, ahí está la historia de un profesor de historia con algunos problemas de sexopatía. Está todo el tiempo mirando mujeres, pensando en mujeres, no puede escapar de eso, ese es su encierro. Y también la historia de los topos, que son unos personajes un poco raros que viven bajo tierra. Esa historia se desarrolla, digamos, en otra temporalidad, luego de algunos conflictos bélicos. Son seres
apocalípticos,
terminaron viviendo bajo tierra y incurriendo en algunas prácticas poco decorosas, ¿no? Como la antropofagia. Y bueno, esas historias se van desarrollando
y se van enredando
y convergiendo gradualmente a medida que transcurren las páginas. El título es bueno porque el nudo celta es uno de los elementos que anuda las tres historias que se cuentan ahí. Y la de la calle Bioy Casares porque ahí es donde está la casa neogótica del tesista. En esa calle.
O sea que es como un de alguna manera sintetizás, ¿no? Cosas que son importantes, ¿no? En el desarrollo de la novela.
Exacto.
Claro.
Muy bien. ¿Y cómo surgió un poco la idea de escribir esto?
En general yo no hago grandes planificaciones, no es que tengo grandes ideas que después voy a a traspasar al papel, ni se me ocurren tampoco grandes personajes, carezco de una imaginación desbordante.
¡Qué mentiroso!
En serio.
¡Qué mentiroso! Disculpen, ¿no? Que lo ofenda así públicamente, pero ¡sácate la careta!
No, en serio, yo, porque hay gente que hace planificaciones, que plantea algunas fichas de personajes, plantea un esbozo de la trama.
Podría concederte eso, sí, de que no armas una estructura previa, digamos, pero que te falta imaginación, nada.
Bueno,
nada.
Lo que pasa es que me ayuda encontrarme frente a la hoja. No tengo una imaginación previa a encontrarme frente a la hoja.
Se va a desarrollar.
La imaginación surge cuando yo estoy ahí en la pantalla. No es que hay un personaje que está en mi cabeza y que luego desde mi cabeza se va configurando en el texto. No, se va configurando la interacción entre el texto.
Se hace camino al andar.
Y yo, claro, exactamente.
Tal cual.
Es como una
cosa más de escritura punk, casi, ¿no? O sea, haya un estudio previo.
No.
Sino que es sentarse frente al monitor, como dijiste recién, claro, porque lo de la hoja ya es algo que casi nadie usa. Frente al monitor y escribir y ver qué va saliendo, ¿no?
Claro, exactamente. En general empiezo, a veces tengo alguna idea que dejo madurar un poco en la cabeza y después me siento a escribir. Y otras, empiezo con alguna frase, otra frase, la borro, otra frase, la borro, hasta que encuentro una
que
más
se pueda
o menos
pegar a la primera,
claro,
y así.
Y cuando encuentro una que me convence, ahí sigo escribiendo. Tengo un método bastante desprolijo, en realidad.
Igual yo lo que noto en tus obras, porque aparte yo en la revista En Próxima ya le he publicado varios cuentos a Gonzalo, nos conocemos hace ya añares. Y lo que noto es que un tema muy muy importante para vos, en general presente de una u otra manera en todos tus escritos, es el lenguaje.
Sí.
Desde un amor al lenguaje, o sea, desde construir con un lenguaje lindo, pero además a los personajes le pasan cosas importantes con el lenguaje, desde ladrones de palabras, que es uno de los cuentos, hasta, no sé, barajar y dar de nuevo, o sea, pasan cosas importantes con el lenguaje en las tramas.
Bueno, esa es una preocupación, sí, creo que constante, además
tiene que ver con tu formación.
Tiene que ver con mi formación, estudié muchas ciencias del lenguaje, psicolingüística, hubo épocas en que los textos que más leía no eran literarios, sino teóricos, textos de psicolingüística, sociolingüística, análisis del discurso, y todas esas disciplinas. Se van traduciendo después en la escritura de alguna manera.
Se van volcando ahí.
En esta novela, por ejemplo, el lenguaje está presente todo el tiempo en los personajes. Los personajes están encerrados.
Exacto.
En el lenguaje. Exacto. No pueden salir de ahí. Es como decía Wittgenstein, el límite del lenguaje es el límite del mundo de esos personajes. Más allá de eso no hay nada.
Y todo se ha modificado en las tres historias, tanto la de los topos, que tienen su universo subterráneo, como en la del profesor.
Ahí en los topos viven en un espacio muy reducido,
claro,
en un espacio físico muy reducido bajo tierra, pero también en un espacio simbólico bastante reducido.
Han redefinido el lenguaje también.
Claro, hay pocos, que son pocos los que manejan con holgura, digamos, el lenguaje. La mayor parte fue perdiendo eso. Entonces, esa estrechez física también está en concordancia con una estrechez simbólica. Menos lenguaje hace que haya menos espacio dentro de la cabeza.
Yo que no leí el libro, digamos, pero que estuve leyendo algunas cositas que se escribieron por ahí sobre el mismo, muchos hablaban de que tenés una cantidad de planteos filosóficos, ¿no? Así como importante, como que es un, que si bien decían que era una novela que podría estar dentro de lo que es la ciencia ficción, también generabas un montón de planteos filosóficos.
Claro.
¿Qué tipo de planteos hay? Quizás es una pregunta para los dos, para Laura como lectora y para vos como escritor, como autor.
Bueno, te dejo argumentar a vos primero.
Bueno, a mí me suele gustar la ciencia ficción que tiene filosofía también, que tiene ideas.
Que tiene planteos amplios.
Que tiene planteos amplios. Y en este caso lo que hice es porque a veces esos planteos están subyacentes, no se ven en la superficie del texto. Y en este caso lo que hice fue sacarlos a la superficie del texto, todos esos planteos filosóficos, esas hipótesis lingüísticas, bueno, hacerlas explícitas a través de la voz de algún personaje.
Que se cuestiona a sí mismo, que cuestiona sus acciones y también sus impulsos, que cuestiona también su propia existencia. ¿Soy yo el que existo o soy fruto del sueño de otro?
Claro.
Por ejemplo.
Hay gente que se relaciona más con libros que con otra gente.
Exacto.
Entonces,
está muy encerrado.
En ese sentido
también.
Es verosímil que estén todo el tiempo haciendo referencia a libros y autores, a filósofos.
Y además viviendo esa problemática de autocuestionarse todo.
Claro. Pues sí, no pueden, como te dije antes, escapar de esa jerga y de esos problemas que funcionan adentro de esas jergas.
Claro.
Intelectuales.
Mm. Más allá de la obsesión esta tuya que vos tenés con el tema del lenguaje y eso, ¿hay algo que te parezca como temas recurrentes que están en lo que escribís, que sean cosas que te obsesionan como el lenguaje para desarrollarlas y tener a la literatura, ¿no? Y a
como
la ciencia ficción o al género fantástico como eso, como decía Laura, como una especie de herramienta para plantear esos temas?
Bueno, el tema del encierro, hace poco descubrí que era
que
atraviesa mucho de los relatos que escribí.
¡Caramba! Otra vez.
Un día me puse a pensar y digo, claro, caramba, aparece en este relato, en este otro, en la novela,
claro.
Aparece en todas partes.
Lo más lindo es que ese tema también aparece en tu obra de no ficción.
Y también en la obra de no ficción.
Es algo que vamos a charlar después de un ratito porque es muy interesante.
Mucha tela,
porque sos docente de escuela secundaria,
sí.
¿No?
Era docente de escuela secundaria, ya he renunciado.
Huyó.
Huiste, pero huiste dejando una estela, ¿no? Este libro se llama En las escuelas,
sí.
Y es la bajada es interesante, porque dice una excursión a los colegios públicos del Gran Buenos Aires.
Sí.
A los indios ranqueles así,
claro. Claro, bueno, hay una intertextualidad con Mansilla, pero no me voy a responsabilizar de eso porque es una decisión del editor el título, así que se haga responsable.
La bajada que responde por
sí.
Ella, claro.
El paratexto, la contratada, para todo, es... Pregúntenle al señor Miguel Villafañe de Santiago Arcos, ahí enfrente a Filosofía y Letras, que él le va a responder.
Él es el que se encarga de eso. Pero bueno,
sí.
El libro este, digamos, ¿qué tipo de anécdotas cuenta?
¡Oh!
¡Uy!
Son heavy, ¿no? En algunos casos.
Claro, anécdotas muy...
Que
muy traumáticas.
Bastaron para arrojarlo fuera del sistema educativo.
Sí, es como un relato de iniciación también, como una crónicas que donde voy contando mis experiencias desde que empecé a trabajar en el conurbano como docente hasta el final, hasta el presente.
Desde que era un joven ilusionado con
claro.
La tarea educativa,
sí.
Hasta que fui víctima.
Sí. Sí, y bueno, es una también hay una mezcla de géneros, un poco de crónicas, se mezclan partes de ensayo, de opinión, hay algún cuento también, hay un poco de todo, una mezcla bastante rara. Y al final terminó siendo mi carta de renuncia, sin que ese fuera su objetivo
inicial.
Porque...
Pero ¿por qué puntualmente?
Porque renuncié hace poco a trabajar en secundaria, me quedé con las horas que tengo en los profesorados, ya estaba cansado, estaba muy muy agotado de lidiar con algunos problemas que por el momento parecen irresolubles, entonces decidí que lo más sano era irme, además ya no estaba haciendo bien mi trabajo, no estaba sirviendo, a los chicos no les servía, a mí tampoco, entonces decidí irme. Me quedan 2 horas provisionales, cuando se terminen dejaré de trabajar en secundaria.
Pero podés contar alguna de las anécdotas, alguna de las cosas.
Queremos sangre, que ¿no? Por eso es que insistimos en esto. Queremos sangre, historias tremendas.
Por lo menos
tremendas.
A modo literario, ¿no?
Sí, claro. Bueno, estamos revolviendo como... algo que sabemos que no tenemos que revolver, pero bueno,
sí.
Es más fuerte que nosotros.
Nos gusta lo mismo.
Claro, seguimos insistiendo.
A ver, escribiste un libro sobre eso, que lo
sí,
cuentes.
Claro.
¿No?
Claro.
Ya me había desacostumbrado a hablar de las anécdotas.
Tuvo su momento.
Sí. No, bueno, el libro es un montaje de las experiencias negativas que tuve. Yo tuve experiencias positivas, pero no se traducen en esas páginas. Me ha pasado de todo. Chicos que te amenazan verbalmente, que te invitan a pelear dos cuadras de la escuela, que te tiran papelitos, que te escupen la campera, que te tiran naranjas a la salida de la escuela. Eso como mínimo, digamos. No, de todo. Todo feo en general.
Y por lo general eso en la relación con los pibes y con el sistema en sí, ¿no? También entraste medio en crisis con los docentes o con el sistema educativo, con las autoridades, con la institución en sí, ¿o no tanto?
Sí, con las autoridades institucionales principalmente, que a veces no están presentes de la forma que deberían estar. Hablo de los directivos, sobre todo. Uno requiere a veces su ayuda y no están o no te dan la respuesta que vos necesitás, la respuesta pertinente al caso. A mí, por ejemplo, un alumno me golpeó. Esa fue, digamos, como la experiencia que terminó desencadenar la escritura del libro. Y cuando me pasó eso, no tuve ninguna respuesta de los directivos, ni del sindicato, nada, ni siquiera una contención. Me quedé en mi casa una semana, nadie me llamó, nada.
A ver, sí, contabas con tu integridad, claro, física.
Exactamente, esa bronca inicial que al principio tuve con el pibe, después se fue canalizando en los directivos, en el sindicato, en todo el sistema, en realidad.
¿Y además?
Pero no es un sistema que esté apoyando y sosteniendo, conteniendo al docente en este momento. Todo lo contrario.
No solo eso, que me da la sensación por otras personas que conozco que también están en la docencia, que no solo no apoya al docente o favorece su desarrollo, su trabajo, su mejora, sino que es como contraproducente. Premia al que menos trabaja y se ensaña con el que quiere hacer algo un poquito más, ¿entendés? Incluso por ahí por sus propios compañeros. Así que eso es un sistema.
Sí, todo el sistema que está funcionando mal. Se ponen parches últimamente, algún parche, pero todos sabemos que es algo que no sirve a largo plazo. Las pautas que mandaron sobre cómo actuar frente a casos de violencia no tienen ningún sentido. Son
dígale,
cosas
malo.
Que todos conocemos. Usted separe, si hay dos alumnos peleando, sepárelo, proceda a separarlos y luego llévelos a dirección. Proceda a llamar luego a la madre. O sea, son perogrulladas, son cosas que todos sabemos. ¿De qué me sirve eso? Si es lo que todos hacemos. Nosotros necesitamos otro tipo de respuestas y de medidas.
Ahora, por ejemplo, en la relación con otros docentes, ¿no? Digo, vos también notás que a otros por ahí les sucede lo mismo que a vos, pero deciden bancársela y seguir siendo, claro, carne de cañón del sistema.
Sí, por supuesto, está lleno de docentes que pasan por experiencias muy similares y que siguen porque, bueno, estudiaron para eso, es natural. A mí me costó mucho dejar la docencia en secundaria, yo estudié bastantes años para eso. Entonces es una decisión difícil, yo los entiendo. Hay mucha gente que a raíz del libro me empezó a escribir y a contarme que ha pasado por experiencias muy parecidas y que está cansado, que está agotado. Los docentes no están bien en este momento. Creo que habría que tomar un poco de conciencia sobre eso.
El próximo libro puede ser uno de autoayuda para el docente, ¿no? Claro. O en su defecto, uno de karate, defensa personal,
claro,
¿no?
Claro.
O sea,
con técnicas.
¿Cómo,
claro,
cómo armar tu arma en la clase sin que los alumnos se den cuenta, ¿no? Entonces,
claro.
Se hace como un coso tumbero, sí, ¿no? Cuando el pibe viene.
Es poner en los profesorados como materia, tai chi chuan.
Claro, una cosa así. Sí, sí, sí.
Junto con las diferentes materias.
Claro.
O si no, yoga, ¿no? Y cosas para el otro lado, en la parte zen, ¿no?
También.
Como el
yoga,
claro, arte.
Soy,
¿no?,
un No soy humedad.
Habría que encubrir todo eso, ¿no? En que en verdad se está buscando, ¿no? Naturalizar en el alumno el culto al físico y todo esto, ¿no? Pero es mentira. Sería como la capoeira, ¿no? Claro. Una cosa así, en su origen. Sí. Y en verdad es el docente que se está entrenando, ¿no? Para ese momento de combate, ¿no?
Crucial.
De combate.
En que su integridad física esté amenazada.
Claro. Sí. ¿Sobre qué estás trabajando ahora? ¿Estás escribiendo algo? ¿En qué andas?
Estoy escribiendo más artículos y reseñas que literatura. Hace varios meses que no estoy escribiendo literatura, pero tengo un proyecto ahí que quiero retomar en cualquier momento, de cuentos.
Sí, sí, aparte me dijo que empezó un cuento que iba a mandar a mí y está demorado. Claro. Me empieza por ese,
Lo empecé hace un año y pico y todavía lo tengo ahí.
Fea la actitud, Gonzalo, fea la actitud.
Sí, ya lo vamos a terminar en algún momento.
Y, digamos... Tu método a la hora de escribir es eso que vos contabas, ¿no? De esto de sentarte frente a la computadora y ver qué sale. No hay como...
Claro. A veces tengo alguna idea previa que dejo que madure un poco en la cabeza y después me siento y veo cómo la traduzco en la pantalla. Y otras veces me siento, si tuviera que esperar a tener alguna idea decorosa, creo que
todavía estás sentado, ¿no?
Habría escrito uno o dos relatos en toda mi vida. Entonces me siento y bueno, mi imaginación necesita de que mi cuerpo esté sentado frente a la pantalla para empezar a funcionar.
Claro,
no hay forma.
Y por supuesto, entonces no es que vos te sientes y sepas el final de lo que vas a escribir.
No, obviamente, no. Never. Nunca lo sé. Una vez sola lo supe en un relato y terminó saliendo algo feo.
Y no funcionó.
No funcionó en realidad.
Desde entonces
trazar un plan, no.
Desde entonces no uso más ese método.
Claro. No, cada uno tiene su método y está muy bien.
Claro.
Hace lo que puede
Es lo que sea que funcione.
Claro.
Lo que sea que funcione, ¿a vos te va bien con este método?
Hay gente que por ahí planifica exhaustivamente cada cosa.
Y a algunos les pasa
y está muy bien.
Cosas opuestas, o sea, unos que necesitan saber el final para saber a dónde van, y otros que si saben el final ya no les interesa.
Claro.
Se acabó el motor de la búsqueda.
Sí, es cierto.
Si la gente quiere conseguir el nudo cerca de la calle Bioy Casares, o tu libro anterior, este de la excursión a los colegios públicos de Gran Buenos Aires, ¿cómo puede hacer para conseguirlo? ¿Se puede contactar con vos de alguna manera?
Sí, si quieren escribirme al Facebook, pero en las escuelas se consigue en Capital, en algunos puntos de la provincia y en algunos puntos específicos de algunas provincias. Pueden entrar, si quieren, a santiagoarcos.com.ar y ahí
aparecen, claro, que sacó ese en las escuelas,
y ahí aparecen todos los puntos y en las escuelas. Y el nudo celta, bueno, tiene una tirada un poco más reducida, entonces está en algunos puntos específicos de Capital, en Hernández, en Cúspide, en Jenny, en Menéndez.
Igual son
en la
librerías
Libre.
Grandes que se pueden conseguir.
Totalmente. Está editado por Malas Palabras Books.
Malas Palabras Books.
Perfecto.
Una gran editorial.
Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Seguramente estaremos muy atentos a tu próximo libro, que no sabemos cuándo podrá salir, porque...
No, pero yo voy a estar pinchando.
Claro. O por lo menos un cuento en la revista próxima,
sí,
¿no?
Sí, le voy a mandar algo.
Sí.
Si no, lo vamos a llamar a ese alumno que tuviste.
Ah, sí. Está bien.
No.
Por eso... Los docentes tienen que medir 1,90 m y pesar 100 kilos.
Claro, como mínimo.
Eso lo dijo el Papa también el otro día.
Una vez en una sala de profesores había un docente de 1,90 m, de no sé cuántos kilos. Y
peor, ¿no? Porque ese era como que envalentonado.
Con voz gruesa y decía, a mí nunca me pasó nada con los alumnos.
Claro. Era el hombre montaña. Odio. Y sí, más vale.
Y todos decimos, no sé por qué.
Claro. Bueno, yo conozco esa historia. Bueno,
sí.
Mi familia
le mandamos un abrazo
docentes.
A Cristian
y mi hermano tiene un porte similar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, igualmente no. Uno...
Los alumnos son buenos, te dice.
A mí me ven llegar así, chiquito, con mi camperita, con mi saco.
Sos pasto de las fieras.
Sí.
Hay una película sobre eso, muy vieja, de los 70. Que...
¿Al maestro con amor?
No, un yankee que va un tipo a ser el director de una escuela durísima, que el tipo tiene como una formación así, medio de boina verde, una cosa medio rara. Sí, un negro. Claro, no, pero el concepto es mortal, porque él empieza a tener un trato con los alumnos, que son todos pandilleros, así, muy como de ejército, ¿no?
Claro. Bueno, como... hay un capítulo de Martillo Hammer donde...
Bueno, esa. Claro. Sí, no, esa es muy buena, pero el tierra en la clase.
Pone el arma en el escritorio y se acabó la joda.
Claro. Se pacifica.
Bueno, en este caso era así, ¿no? Y el concepto era que, claro, que el tipo, a través de ser más violento que los alumnos, empezó a generar que estudien y todo eso. O sea, era como el triunfo de la violencia, ¿no?
Claro, el mensaje era tremendo.
Claro, sí, pero bueno, venía del norte, ¿no? Claro, sí, no vamos a esperar algo mucho más profundo. Bueno, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a usted.